Hoy es 8 de mayo de 2019. Seguimos en la convivencia del monasterio Señor de Tegollo. Son, como siempre, después de la cena, las 10:45, hora de comunicación interdimensional.
Queridos amigos, amigas, Sedaucar de Agonía. Poco a poco vamos consolidando una acción, un pensamiento que indefectiblemente nos va a llevar a la comprensión. No es tan fácil la comprensión cuando se establece un vínculo que únicamente se caracteriza por el deseo. Esto es evidente que es así, pero en ese pensamiento de deseo intrínsecamente se halla involucrada una necesidad. Esa necesidad se caracteriza por determinados factores. El reencuentro con uno mismo, el reconocimiento de uno mismo como portador de la verdad y una suave brisa de esperanza que anida en un factor que podríamos denominar de creencia, pero que en el fondo es la seguridad que tenemos todos de que hay algo más en nuestras vidas que el simple transcurso de las mismas y la capacidad de reproducirnos. No olvidemos que en nuestro interior se halla toda la verdad. Por lo que se ha dicho en estas últimas horas, se refuerza también esta posibilidad que ya no es tan remota en vuestro pensamiento y en vuestra actitud y en vuestro funcionamiento ergonómico. Fijaros que ha sido sencillo el procedimiento por el cual hemos conseguido que vuestro pensamiento dé cabida a dicha posibilidad. No ha sido necesario añadirle otros estudios y capacitaciones, sino tan solo hablar con la verdad por delante. Y vuestros corazones lo han entendido. Y lo han entendido verdaderamente. Y así ha sido. Y por eso lo habéis entendido tan rápidamente, porque en realidad esa verdad la lleváis intrínseca. Es decir, nos hemos limitado a introduciros una idea en vuestro pensamiento, una idea que ha penetrado en el interior mismo de vuestro caparazón, duro caparazón egoico y de Basque, conformado por cientos de años de oscurantismo. Porque, en definitiva, habremos de aclarar también que, consiguientemente al hecho de haber adoptado este cuerpo físico aparentemente real pero relativo, al mismo tiempo habéis adoptado todas sus circunstancias, desde la esencia misma del funcionamiento adenístico y cromosómico. Por lo tanto, al adoptar esta conformación física, os habéis supeditado también a su conformación, a sus leyes. Y claro, sus leyes son las del oscurantismo, porque la necesidad se ha hecho evidente en esa conformación, la necesidad de seguir igualitariamente con los elementos autóctonos. Y para ello ha sido necesario esa copia idéntica en esa conformación. Sin embargo, en el fondo tenéis toda la verdad, todo el conocimiento, y por ello ha sido tan solo una pequeña raspadura la que hemos generado en vuestro caparazón aparente, para que inmediatamente comprendierais que sí, que efectivamente sois aliens. En este proceso de comprensión al que habéis llegado, que ha sido tan rápido, imaginaros cuando realmente modifiquéis estructuras mentales, las rectifiquéis, las mejoréis, las potenciéis a través de vuestro pensamiento sublimado. Y no digamos cuando verdaderamente entendáis la necesidad del trabajo de interiorización y os aplicáis en él. En verdad, esto será y es de hecho un trabajo creativo que es imposible por tal hecho de medir sus resultados, que pueden ser espectaculares. Ni vosotros mismos, en este caso, en nuestro nivel, a que me refiero, de H2, podéis o podemos evaluar el resultado de dicho autodescubrimiento. Porque, como digo, es un auto, es una acción creativa, y hasta aquí, a este nivel, no podemos trascenderlo. Y eso se verá en su momento. Pero a tenor de los resultados que se van registrando y experimentando, la rapidez con la que modeláis nuevos pensamientos y actitudes y os transformáis, en la medida en que vemos el desarrollo de vuestro interior psicológico y mental y su funcionalidad a todos los niveles, habremos de suponer que la transformación que en su momento se lleve a cabo ha de ser espectacular. Por eso creemos positivamente que en vuestra humildad seréis capaces de absorber dicho cambio, dicha transformación, y del entendimiento paséis a la comprensión, sin olvidar el fondo humilde que habréis de mostrar en todos vuestros aspectos. Porque, en definitiva, no vais a ser mejores ni peores. Porque, en definitiva, con la gente con la que os relacionáis, y lo haréis en un futuro, os relacionaréis, y de hecho lo estáis haciendo, con afines. Por tanto, no ha de haber diferencias. Todos sois iguales. Y la humildad, en este caso, es y ha de ser patente. Porque vuestro direccionamiento ha de ir dirigido exclusivamente a la ayuda. Vamos a definiros de este modo: a la ayuda de los autóctonos. Si sois capaces de asimilar todo este procedimiento, que indudablemente se irá madurando en vuestras mentes a través del sueño, a través de ese trabajo en equipo, a través de la paz que anida en vuestro interior, tanto aquí en el monasterio como en vuestros lugares de residencia, descubriréis poco a poco cómo la paz, el progreso, el equilibrio entra en vuestras mentes y corazones. Y os daréis cuenta en muy poco tiempo que no sois los mismos de ahora. Que empezáis a descubrir vuestro interior tal y cual sois. Y en este preciso momento que esto suceda, el miedo va a desaparecer de todos vosotros. Desaparecerá el miedo porque descubriréis que estáis ante un teatro y que todo es una escenificación y que estáis ya dispuestos al avance. Cuando esto suceda y desaparezca el miedo en vosotros, empezaréis a sanar. Empezaréis a ser distintos, porque habréis ahondado mucho más profundamente en vuestra piel superficial. Habréis horadado vuestra coraza protectora y conectado directamente con vuestra conciencia, con vuestro real ser o presencia. Y luego, a partir de este momento, todo será más fácil. Indudablemente, también cabe añadir el hecho de que esta transformación se irá propagando por medio de los campos morfogenéticos y llegará hasta el infinito. Llegará a todos los que tenga que llegar, que será a todos los afines, porque su movimiento se expansionará. Es evidente. ¿Y creéis que únicamente proporcionaréis ayuda humanitaria a los autóctonos de este planeta? No. Hay más. Se propagará por todo el universo. Y la vibración de ese cambio que propiciáis se recibirá en cualquier parte del universo a fin. Y nunca jamás dicho movimiento parará. Funcionará eternamente. En vuestros planetas de origen ya se está recibiendo este input de energía sublimada. Y avanza inexorablemente y se transforma, transforma y transmuta. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, cierto, todo eso es verdad, por cuanto por lo señor está en tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación. Por tanto, estamos moviendo una gran rueda y sus efectos ya están materializándose. Veremos, pues, el desarrollo, si será más rápido o más lento. No intentamos imprimir velocidad, pero sí observaremos el funcionamiento de dicha dinámica de actuación. Claro, si vuestra permanencia lo fuese en este u otros monasterios, pueblos señor físicos o casas señor, con un trabajo destinado única y exclusivamente al desarrollo interior de vuestras personas, el progreso sería mucho más rápido y favoreceríais a un gran número, tal vez miles de seres humanos que están sufriendo en sus propias carnes el desconocimiento y el oscurantismo. Miles de seres humanos, por citar un ejemplo, que sobreviven en campos de refugiados. Miles de seres humanos que tienen que abandonar sus hogares, sus países, sus lugares de residencia, con sus hijos a cuestas, con sus penalidades, abandonando sus propiedades, sus alimentos, sus posibilidades de vida. De momento, sed conscientes de ello. Nada podéis hacer sino pensar en vuestras propias capacidades de transformación, en permitir que a través de ese pensamiento de comprensión al que él ha aludido al principio, es posible cambiar dicha dinámica. Saben tan solo que hay miles de autóctonos principalmente y algún que otro hermano y hermana de la Confederación que han decidido estar junto a ese dolor de masas para paliar en lo posible sus circunstancias y que necesitan de ese pensamiento amoroso. Pensad en ello y cuando volváis a vuestros hogares, ciertamente lo que es evidente que suele suceder es que olvidéis un poco esos instantes, que ahora estáis conscientemente asimilando, y se enfríe este carácter solidario. Cierto, esto es muy normal, porque acabo de indicar, no estáis trabajando plenamente en el lugar que os corresponde. Habéis de aplicar la alternancia. Pero aunque estéis fuera de este circuito protector, regenerador y enriquecedor, recordad que tenéis un compromiso. Tenemos todos un compromiso. Abandonemos el miedo, al menos intentémoslo, comprendamos nuestra situación y el miedo se irá disolviendo, porque en el fondo forma parte de este proceso egoico. Y pidamos a nosotros mismos, se nos dé la oportunidad de servir. Servir a nuestros hermanos, que es servir a la energía. Y el resto, que sea la propia energía la que imparta sus dones y dé a cada cual lo que precise o lo que sea menester. Pero en ningún momento abandonéis la idea de que se necesita de vuestra ayuda y que muchos están esperando, esperanzados, a que lo hagáis posible. Y ya no solamente en este planeta y en estos lugares a los que me he referido, sino en todo el universo, porque las trompetas están avisando y suenan cada vez más fuertes. Las trompetas que nos avisan de los tiempos de cambio, de transformación. Y que sin duda alguna nos van a proporcionar la liberación. Amados hermanos y hermanas, únicamente recordaros que existen nombres simbólicos por citar y podemos aprovechar.
Lo tengo ahí en el ordenador. En el correo está
mientras tanto, podéis preguntar.
Y he vuelto, sé que este es mi lugar y que se me ha encomendado una misión, me han llegado señales de ello, ¿no? Y quería saber cómo puedo definir mi función. Si espero a mi tutor o avanzo sola, y cuáles serán las funciones, si me dejo llevar por el corazón o por la razón. Gracias.
Ya de paso podrías preguntar qué tipo de peinado hacerte, qué color aplicarte y qué color de uñas ofrecer al público, a tus amigos, a tu familia. No es por ahí.
Perdona que insista, pero ¿me lo puede aclarar un poco más? Es que me gusta. Me parece que es tío.
No contesta.
Gracias.
Sí.
Bueno, los nombres pedidos por secretaría son Rosa M. R.
Rosa
M. R.
Espera tu turno, la PM.
Y Marta T. Marta T.
Esfera azul, la PM.
Esfera azul, la PM. Pues no hay más nombre. Pero sí hay preguntas. Una pregunta es sobre los autóctonos, ¿no? Sobre lo que nos has hablado, ¿no? Y nuestro de pelo trabajo está sobre todo enfocado a los autóctonos, los habitantes autóctonos de la tierra, claro. Y sobre ellos nos habéis hablado poco realmente, y ya que son los destinatarios de nuestro trabajo, tendríamos que tal vez saber un poco más, ¿no? Por ejemplo, su origen, de dónde proceden. Son autóctonos absolutos de la tierra en el sentido darwiniano, que se han desarrollado a partir de ancestros, como dice la paleontología, ¿no? Descienden del mono, ¿no? Por decirlo mal y pronto, ¿no? O son autóctonos que también han venido de fuera, pero hace milenios, ¿no? Y fueron traídos aquí también para poblar el planeta Tierra, en cuanto a su origen, ¿no? Por ejemplo, y en cuanto a sus características evolutivas, ¿no? ¿Cuál es su situación mental, psicológica, espiritual? ¿Qué es lo que necesitan aprender, sobre todo los más prioritarios, de cara al rayo sincronizador, que es el evento más próximo para ellos y para todos, ¿no?
Desde luego no son de las mismas características de las que está constituida la conformación de nuestra amada hermana Ovidio Rosa, la PM. En este sentido, ella, con un poco de paciencia, con ilusión, reflexionando profundamente sobre el sentido que puede dar a su vida en relación al conocimiento segoriano. Yo os puedo asegurar, Silaukar, vuestro amigo, hermano, que en muy poco tiempo ella podría prestar su opinión y no desmerecería en nada de la que yo mismo pudiera dar.
Pero ella no es autóctona entonces, ¿no, Silaukar?
Claro, así es. Ella es una de los vuestros.
¿Pero es voluntaria o forzada?
Esto habréis de averiguarlo. Dejad un poco que el trabajo también lo podáis realizar vosotros de investigación. Sin embargo, si regresáis a vuestros hogares y continuáis con la rutina de siempre, os aseguro que no será pronto el reconocimiento al que me refiero. De vosotros depende, como tampoco voy a deciros lo que tenéis que hacer. ¿Sois suficiente? ¿Estáis suficientemente preparados para tomar el direccionamiento de vuestras vidas? Y nosotros nunca lo haremos en vuestro lugar. Comprendedlo. No pidáis peras al olmo. Bien. Los autóctonos, para entendernos, en adelante o más adelante explicaremos nombres y definiremos características para ajustarnos más a la realidad de este hecho, que no es casualidad. La presencia de los autóctonos no ha sido por casualidad, sino fruto de una investigación llevada a cabo por seres superiores a nosotros, digamos maestros, que en su capacidad de procreación, de distribuir la vida por donde sea posible, para facilitar intrínsecamente la relación que se sigue en todo el cosmos, para la diversificación del absoluto. Porque pensad que el absoluto por sí mismo no decide, no piensa, no crea. Crea sencillamente quienes han sido creados por él. Entonces, en esa capacidad creativa que el propio absoluto ha delegado, muchos hermanos superiores a nosotros se han atrevido a ese experimento. Un experimento que, si da sus frutos, va a ser para gloria de ese mismo creador o absoluto. Y eso lo iremos viendo poco a poco. Y estamos todos aquí para facilitar, de alguna forma, humildemente, que que ese proyecto funcione y dé sus frutos, aprovechando como estaba previsto esa gran transformación que generará el rayo sincronizador. Ese acto creativo se ha dispuesto de tal forma que coincide con la llegada del rayo sincronizador, habiendo creado ya en el tiempo y el espacio distintos paréntesis para corregir desviaciones, como la que actualmente tenemos presente. Y digo, se ha aprovechado la circunstancia de ese gran acto cósmico, porque los autóctonos dejarán para siempre, si el proyecto funciona, su carácter animal y se convertirán en seres sublimes de una determinada liberación y desarrollo anímico, porque este es el es la apuesta del proyecto, este es el propósito. Y poco a poco lo iremos desvelando, comentando, explicando, porque así tal vez consigamos entre todos, con la información correspondiente, favorecer este cambio adenístico y cromosómico, que cual alquimia cósmica se va a llevar a cabo muy próximamente.
Y este es el experimento cósmico, ¿no? También, a lo que estáis refiriendo, claro. Y tú mismo has hablado del experimento, ¿no?
Cierto, así es.
Es decir, que el punto clave álgido del experimento está en la llegada del rayo sincronizador, donde se puede transformar la psicología y el cuerpo, la expresión corporal de los autóctonos.
Digamos que la olla está en evolución y el rayo sincronizador será al final donde se apreciará si el condimento es apto para el consumo o bien el proyecto ha sido eso mismo, un proyecto al que, en caso de no funcionar correctamente, los elementos autóctonos no recibirían ese impulso energético alquímico de gran nivel y quedarían convertidas sus mentes en simples mentes lógicas, duales. Lógicas duales.
Pero no habíais dicho hace tiempo, ¿no?, de que como resultado de la llegada del rayo sincronizador sería una raza más consciente, ¿no?, y más evolucionada, ¿no?, es decir, que con más capacidades, que cuya morfología no estaba definida del todo, ¿no?, si iban a ser a lo mejor anfibios, podrían ser hasta anfibios, ¿no?, o seres marinos o terrestres, porque como en el planeta hay tantos mares, pues también cabe una humanidad de seres marítimos, ¿no?, consciente y es muy evolucionado. Pero por otra parte también nos habéis dicho que el rayo sincronizador ya ha llegado, entonces sabéis el resultado de antemano ya, ¿no?, cómo se encaja esto lo uno con lo otro, no sé.
permitir que se vaya desvelando todo este proceso progresivamente. Aunque, si bien el rayo sincronizador ya ha llegado, siendo el tiempo relativo, estando en un paréntesis, todo puede suceder. Puntos suspensivos.
Claro, y por eso hemos venido al pasado, para que el experimento tenga éxito. Claro. Trabajar al pasado para que el experimento pueda tener éxito.
Estamos en el paréntesis, porque se cometió un error atlántico. ¿Quién cometió el error?
Los autóctonos o los que han venido de fuera, ¿no? ¿Quién ha venido de fuera? ¿Los autóctonos?
Pero los de fuera,
no los autóctonos.
¿Cuándo ya llegó el rey sincronizador? Entonces, ¿quién cometió el error? Los autóctonos.
¿Quién ha sido el creador de estos elementos? Estos, en todo caso, serán los que se responsabilizarán de dicho proceso. Por eso, la existente dificultad entre los forzados a trabajar en dicho proyecto por la gran responsabilidad que existe en tal proceso o proyecto.
Y no, claro, ya sabemos que los forzados son H3, ¿no? Me lo han dicho UNOR, lo cual ha sido una gran noticia, ¿sí?, para nuestro entendimiento. Y de ahí que tengan tanta responsabilidad, porque en gran parte el buen resultado depende de ellos, de lo que puedan hacer. Son, sobre todo, por ejemplo, científicos, grandes creadores, y que aportan soluciones muy innovadora en todos los terrenos. En el grupo Señor hay algunos, también no lo he dicho la fe, ¿no? Pero no los vemos mucho, ¿no? No sé dónde están.
No corre de cuenta mía poderlos ver. De todas maneras, la responsabilidad es muy relativa. Imagínate por unos momentos que toda la información dimanada de este comunicado hoy mismo está en tus manos, porque tú has adquirido esa responsabilidad y aceptas. Y por un descuido eliminas toda esa información y no queda ni rastro. Y tu sentimiento y tu acción va dirigida a que pueda distribuirse la información a todo el colectivo, pero un sencillo fallo o distracción tuya ha permitido que se borrase toda la información. ¿Qué pasaría? Nada, por supuesto. Todo estaría bien, pero ¿podrías asumirlo con tranquilidad? Pues si tú pudieses proyectarte en ese sentimiento y, siendo un acto creativo, observases que hay posibilidades de error, ¿aceptarías de buenas a primeras un trabajo de este tipo? o te lo pensarías dos veces. Aunque si el AOCAR te pidiese colaboración, tal vez te sentirías un poco forzado. Pues eso es el colectivo de forzados.
Entonces, si los oriundos son los que cometieron el error, son, es el error atlante, de la Atlántida, la verdad es que son seres muy avanzados. En el momento que despierte, se despertará toda su volverán a recordar, claro está. Nos superarían, pero vamos, cientos, y nos superarían muchísimo, muchísimo a cómo estamos ahora mismo, en este momento.
¿Quién son?
Oriundos. Oriundos de este planeta.
Es que, perdona,
¿qué nos está mezclando aquí todo?
Es que el error no lo cometieron los oriundos, sino los que los han creado. Los creadores secundarios, ¿no? El absoluto no crea una raza él directamente, sino que sus creaciones, sus razas, crean otra raza, ¿no? Y entonces, el error atlante no es de los autóctonos. Ellos son las víctimas del error, si acaso, ¿no? Porque sus creadores, como tales, lo han hecho imperfecto, no suficientemente perfecto, ¿no? Y ellos, pues claro, no dan más de sí porque tampoco lo han hecho tan perfecto como hubiera sido pues necesario, ¿no? Entonces la responsabilidad de los creadores, de los autóctonos, más que de los propios autóctonos, es lo que yo entiendo.
Sí, la responsabilidad sí, pero yo estoy hablando de los conocimientos que a nivel técnico y de características podrían tener estos oriundos, que hemos hablado muchas veces de que poseían.
¿Oriundos? ¿Quiénes son los oriundos?
Los autóctonos.
Que tenían unos conocimientos muy avanzados. Hablamos de este nivel 3D, o no sé si.
Los más de Mazatlán, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto.
Más de Mazatlán en un momento tenían grandes conocimientos, pero lo fueron perdiendo hasta que lo perdieron del todo, ¿no? Y eso estaba previsto que pasara, ¿no? Según la historia de los más de Mazatlán.
Porque ahí pudo haber un error, y ese error los llevó a la desaparición.
Ese es el error, que habiendo sido muy conscientes, fueron olvidando sus capacidades y al final ya se olvidaron de todo, ¿no? El error atlante. ¿Por qué se produjo ese error? Pues la responsabilidad no es solo de los que lo olvidaron, sino también de los que lo crearon así y no previeron que iban a perder sus capacidades, ¿no? Y se iban a olvidar de todo, ¿no?
¿Y quién lo crearon?
Realmente, la raza que los creó. Los creadores secundarios, no el absoluto que nunca crea una raza, sino tiene creadores que crean a su vez, ¿no?
El error no se puede cometer dentro del paréntesis, estamos hablando de un paréntesis. El error se comete con conciencia atlante, fuera del paréntesis. Eso, que cometieron un error, no sé yo qué nivel tiene, podría ser H1 en su nivel de conciencia, H2 en su nivel de conciencia, no sé. Pero lo que sí parece evidente, por lo que nos han dicho, es que cuando se comete el error en este nivel de conciencia, sea la liberación que sea, tienen que transmutarlo. Y lo están transmutando sus réplicas aquí en esta 3D, que están trabajando dentro de un paréntesis fuera del tiempo real del universo, para incorporarse, una vez que acabe ese ciclo de periodo que se haya marcado, que con la llegada del rayo sincronizador, se incorpore a su nivel de conciencia, pero el riesgo que tiene es que si no lo hace, si no saltan, se quedan aquí, porque ese es el riesgo que tienen ellos como autóctonos, se quedan aquí, y aquí, si no dan el salto, podrían involucionar en el sentido que la vibración del resto de los hermanos autóctonos que sí salten, le dejará a ellos al resto en un nivel que se puede considerar de infradimensión o animaleco, que lo han dicho muchas veces, comparado con el resto que sí salten. Los otros, los voluntarios, aquí los galleses, están fuera de ese contexto porque así es el pacto. Es como yo lo veo,
O sea, ese error.
La pregunta es si es así como estás diciendo lo que estamos hablando.
Pregunta bien.
Si es así como está explicando Ayala.
¿Qué explica Ayala?
Ayala está diciendo que el error se cometió fuera del paréntesis. Y que los que están aquí son réplicas de esos creadores.
Claro, los autóctonos
son réplicas
transmutadoras del error de esos creadores, por así decir, como yo lo entiendo.
Eso ha dejado entrever la Ocada hoy, ¿no? Eso lo
dice. Sí, pero Campada dijo al principio, cuando estaba preguntando, que cuando llegara el rayo sincronizador, si eso se avanzaría muchísimo. Si esos seres que ha dicho un poco Silaucar, pues avanzarían con el rayo sincronizado y llegarían a despertar.
El experimento es darle un empujón, sí, para que suban al nivel que les corresponde, sí, a pesar del error que se ha cometido, sí, ¿no? Para reparar ese error.
Sí, esa era la pregunta.
Sí, sí,
sí,
así era esa la
pregunta. Pues ya se entiende, ya lo interpretamos así, ¿no?
Entonces la pregunta.
Pues claro que es que
que eran muy avanzados, ¿no? Tú preguntabas.
Son muy avanzados a nivel tecnológico y de
todas las. Los autóctonos no están muy avanzados.
Claro.
Por eso son las de los creadores.
¿Por qué los autóctonos, siendo tan avanzados en el pasado, perdieron su avance, ¿no? Algo así.
Sí, sí, algo así.
Los autóctonos son el exponente del experimento. No tienen pasado, pero en función de los parámetros y posibilidades infinitas que existen, se intuye que puede haber algún pequeño o gran error en dicha creación. Por ello, constantemente se está procediendo a la creación de paréntesis. Y puede crearse un último paréntesis tan solo un minuto antes del rayo sincronizador.
Sí, no sé, con claridad que vayan a...
Entonces no llegaría nunca al rayo, si se crean paréntesis, no va a llegar nunca.
Pero ahí está el trabajo de los de las personas que vienen, que son científicos, y nuestro trabajo para preparar todos esos seres de forma que realmente llegaran a ese nivel que tienen que llegar. Por nuestro, nosotros despertaremos antes para poder ayudar a ellos a que despierten, a que consigan esa liberación, ¿no? Y además ayudándonos, ¿no?
El error, por tanto, ha de entenderse por cuanto los materiales que se han utilizado lo son, como es obvio, del propio mundo de manifestación y, por lo tanto, con defectos. Y, evidentemente, ha de contemplarse el error y intentar enmendarlo, porque podemos y debemos controlar el crecimiento de ese acto de creación. Y habremos de evitar en lo posible que se expanda por todo el universo, cual virus defectuoso. Por eso, evidentemente, estáis aquí, para ayudar a la perfección de la propia creación. Porque tarde o temprano, vosotros un día u otro, vosotros y vosotras un día u otro, os atreveréis también a crear vida en el universo. Y eso, todo eso servirá de experiencia. Y no me tiréis más de la lengua.
Gracias, Silaucar.
¿Creéis que el genoma humano nace en los palacios? No, evidentemente no, nace en los pesebres, en lo más humilde, de lo más simple, de lo más sencillo. De ahí nace el Cristo.
Amado hermano, entonces creo que nos acaba de dar una
¿qué parece?
De un abanico de perspectiva así, lo voy a dar también. Yo creo que
pero el ADN y el cromosoma se ha manipulado. Ahí está el error. Le ha hecho mal la manipulación.
Bueno, tal como yo lo estoy ahora empezando a reentender, que no a comprender, parece ser que la nueva perspectiva que se nos abre es que este experimento es la forma natural, definitiva, diría yo, quizás esta palabra no sea la adecuada, pero parece ser que como inicio de todo proyecto experimental que en definitiva se trata de dar inicio a la creación, es decir, a los seres creadores. Cuando empieza un ciclo inicial en la materia, se hace como en este caso se está haciendo en este paréntesis y se pone en una especie de cuarentena para que este inicio creador no se salga fuera del contexto y produzca esa contaminación que inicialmente, como todo proyecto digamos que no está debidamente madurado, que conlleva como riesgo, ¿no? No sé si es adecuada esta apreciación, hermano.
Vais andando por la calle. Y os encontráis en un cruce de la vía por la que circuláis y pensáis: voy por el camino de la derecha y me encontraré con tal tienda, con tal circunstancia. Al mismo tiempo pensáis, pero si voy por el camino de la izquierda, me encontraré con tal tienda, circunstancia, algún amigo. Pero si voy por el camino del centro, hacia arriba, y así sucesivamente. ¿Y queréis comprobarlo? automáticamente habréis creado tres, cuatro caminos en función de vuestro deseo. Y cada uno de esos caminos es un mundo paralelo y seguirá su proceso. Y en cada uno averiguaréis el resultado. Y ahí hallaréis experiencia. Y ahí hallaréis la forma de calcular parámetros, estudios y modificarlo. Y si no os interesa ninguno de los resultados que en apariencia obtendréis y serán reales, aunque relativos, podréis modificarlos y seguiréis por otro cruce de caminos y haréis, y así hasta que veáis la exactitud, la perfección de vuestro andar.
Eso es el experimento, ¿no?
Como de ahí la frase de que como arriba es abajo. O sea,
si local, buenas noches, una pica en Barcelona, apenas. Perdona por la pregunta, pero el error fue creado con propósito.
Si todo fuese perfecto, sería un gran aburrimiento.
El error nace de la imperfección del pensamiento.
Es que el mundo no es perfecto, el universo, el cosmos no es perfecto del todo, ¿no? Tiene su parte de imperfección y ahí cada cual pone la que le corresponde.
Para eso tenemos al valiosísimo Pi.
El Pi, claro. El exponente de la imperfección del universo creado, ¿no? Que no es absolutamente perfecto.
Pero fijaros que ha dicho valiosísimo, ¿eh?
Valiosísimo porque el que no sea perfecto permite la experimentación, la innovación, la creación. El universo perfecto es que es inviable, ¿no? Como tal, no puede existir.
Pues ya está.
Matemáticamente.
Si no, no podría.
Bueno, chicos,
bueno, gracias,
doctor. Gracias, doctor. Gracias.
Una hora. Una hora y tres minutos.